Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Es viernes, 27 de mayo. Luce el sol prácticamente en toda España. Hombre, eso ayuda también lo del sol, creo. Bueno, la cuestión es, si yo te dijera ahora que tienes que ponerle nota a este día, ¿cómo va el día? O sea, ¿tú qué dirías? ¿Que llevas un buen día? ¿Un día regular? ¿Malo? ¿Ha pasado algo que te ha estropeado este viernes? ¿El hecho de que sea viernes, por ejemplo, hace que siempre sea mejor día que un lunes? ¿Eres hoy precisamente más feliz de lo que fuiste ayer? ¿Qué valoras tú a la hora de pensar, por cierto, en ese término, en felicidad? Bueno, casi podríamos llegar a plantearnos en realidad también, como siempre, qué es la felicidad y cuáles son las cosas o los momentos que nos hacen sentir bien. Pero la cuestión aquí es si eres capaz de medirlo, de cuantificarlo. Es decir, ¿se puede medir la felicidad? Y ahora estás pensando, pues hombre, medir, yo creo que fácil no es. Bueno, pues hay una persona que está ahora mismo sentada aquí en el estudio que dice que lleva 17 años midiendo cada día la felicidad. Mira, lo explica así. Cada noche, antes de acostarme, me pregunto si, basándome en lo que he sentido, querría que un día como hoy se repitiera mañana. Si la respuesta es que sí, pongo más de un 5. Si la respuesta es que no, menos de un 5. Y si no lo tengo muy claro, pongo un 5, o sea, un día normal. En estos 17 años aún no he puesto ni un 0 ni un 10, porque pienso que el día podría haber sido siempre algo mejor o algo peor. Sin embargo, sí ha llegado a poner 2 9s y 2 1s. Y se llama Alejandro Cencerrado y es analista jefe del Instituto de la Felicidad de Copenhague. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal estáis?
¿Me puedes decir cuándo pusiste 2 9s? ¿En qué momentos de tu vida?
Creo que ya tengo otro 9. Creo que son 3 ya.
¡Anda! Añadimos uno más.
Son todos relacionados, curiosamente, con el primer beso. El primer beso, sentirme especial para la persona que quiero. Todo con el amor romántico y sentirme especial. Y los unos son todos relacionados con problemas físicos.
De salud.
De salud, exacto. El que me acuerdo, porque ya no me acuerdo de los otros dos, pero del que me acuerdo fue, me comí unas ostras crudas la primera vez que las comí y me puse malísimo y ese día un 1.
Tuvo que ser especialmente malo el día. Quiero decir que te pusiste muy, muy malo.
Estuve vomitando todo el día, básicamente.
Bueno, de todas formas, ahora hablaremos de qué media te sale, pero no parece mala, Oye, de los 18 años a los 35 que tienes actualmente, es que has estado anotando diariamente eso, tu estado de ánimo, poniendo una nota, como hemos explicado, o sea, del 1 al 10, y como hemos explicado además, que la referencia es muy interesante, porque tú lo que comparas es un día con el anterior, ¿no?
Sí, un poco. Bueno, no con el anterior, yo cada noche me planteo si me gustaría que el día que ha pasado
se
repita mañana. Intento ser muy objetivo con la mañana, la tarde y la noche, porque muchas veces al final del día pues igual discuto con mi pareja o algo así y eso me enturbia ya todo el día y tengo la tendencia a pensar que todo el día fue malo cuando no es así. Entonces intento ser muy objetivo con eso, pero sí, la pregunta es, ¿me gustaría que el día se repitiera mañana? Y si es que sí, pues más.
Intenta ser muy objetivo, vamos, que eres analista, está claro.
Sí.
Oye, son las 4 y 13 minutos. ¿Hasta esta hora qué nota le pones al día de hoy?
Yo creo que un 5, no ha sido. He estado toda la mañana trabajando, que me entretiene mucho, pero tampoco me hace muy feliz, tampoco he sido infeliz. Un 5, un día normal.
Un día normal es un 5.
Sí, sí. La mayoría de los días, creo, para todos son días normales, rutinarios.
Bueno, ahora sigo contigo, pero voy a saludar también a Daniel Gascón. Es escritor, columnista, nos acompaña cada tarde de viernes. Buscamos su mirada sobre los temas que tratamos aquí a esta hora. Daniel, hasta esta hora, ¿cómo calificarías tu día? ¿Qué nota le pones?
No, está bien, es como, está bien, de momento yo creo que por lo menos un 7.
O sea, ¿un 7?
Hace mucho sol, está bien, es un...
¿Un 7? Sí. ¿Hay algún motivo por el que Daniel pueda poner un 7 y tú un 5? Bueno, él tiene mucha más experiencia, lleva 17 años,
claro,
¿eh?
Igual ya tiene mejor pillada la medida, ¿no?
A lo mejor tiene mejor pillada la medida. ¿Por qué dices? ¿Porque hace sol? ¿Porque es un buen día? ¿Porque
estaba
es viernes?
Ahí, claro,
¿has trabajado a gusto?
Bien, he venido aquí, o sea, todo...
No está mal, ¿eh?
Igual es más feliz y ya está, ¿no? No hay que darle más vueltas.
Bueno, todo esto lo has volcado en un libro, se titula En defensa de la infelicidad. Uh-huh. Es gracioso porque además encima el título ya nos dice un poco por dónde va la cosa. Bueno, ahora puedes relacionar tu felicidad con eso, con el amor, los amigos, la familia, el trabajo. En realidad, ¿qué has descubierto de 17 años de anotaciones sobre la felicidad? ¿Qué nos proporciona la felicidad?
Pues el principal conocimiento que me ha traído muchísimos conocimientos sobre un millón de cosas, si me merece la pena salir de fiesta para la resaca del día siguiente. He analizado un montón de cosas, ¿no? Pero hay dos dinámicas que yo quería enseñar un poco al mundo, porque no solo me pasan a mí, sino que nos pasan a todos. Y esas dinámicas son la adaptación y lo que yo llamo la felicidad por contraste. La adaptación es básicamente que nos adaptamos a cualquier cosa. Te suben el sueldo hoy y a los 4 días ya te estás comparando con el compañero que gana un poco más y ya no eres tan feliz. Apruebas un examen hoy y a los 4 días ya estás pensando en el examen del día siguiente. Entonces esto es una dinámica que en el Instituto de la Felicidad he visto en muchos sitios y en mi propio diario. Y lo otro es la felicidad por contraste, que básicamente lo que viene a decir es que necesitamos prescindir de algunas de las cosas que hacen posible la felicidad para ser felices de vez en cuando.
Explícame esto.
Por ejemplo, la salud. El único momento en el que somos capaces de disfrutar de la salud es justo después de pasar una enfermedad muy importante, ¿no? Los que han pasado un cáncer creo que son muy...
O el COVID, por ejemplo.
O el COVID son muy conscientes de esto. Y cuando pasamos una enfermedad pensamos, ¿por qué no soy todo el rato feliz? Si ahora estoy tan feliz por el simple hecho de estar saludable. Pero
yo digo muchas
adaptamos.
Veces al respecto de eso, bueno, sin ser tan una enfermedad tan grave incluso, no somos conscientes de lo bien que estamos cuando estamos bien, de salud.
Exacto.
Hasta que estás enfermo, aunque sea un catarro, aunque sea una gripe, aunque tengas fiebre y dices, con lo bien que estaba ayer, por
totalmente.
Ejemplo, ¿verdad? No
así
somos
es.
Conscientes, o sea, que es felicidad por contraste.
Sí, y además no lo tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Yo, por ejemplo, hace poco, en septiembre, me volví de Copenhague, donde he pasado 9 años. Copenhague tiene un tiempo súper oscuro, lluvioso, y yo cada invierno allí pensaba, ¿qué hago aquí si yo era feliz en España? Y me mudé en septiembre, en gran parte, por el sol. Pues a los 3 meses de tener sol ya me adapté y ahora ya no aparece en mi diario como una fuente de felicidad. Nos adaptamos a todo y tenemos que ser conscientes de que a veces tenemos que echar en falta aquellas cosas que nos hacen felices.
¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo hay una manera de ejercitar es decir, ser consciente de lo que tienes en este momento preciso para valorarlo y por lo tanto ser más feliz?
No, yo creo que no. Y de hecho es una de las críticas que yo tengo un poco a los libros de autoayuda, que nos dicen continuamente, valora lo que tienes. Y está muy bien, obviamente es algo muy lógico, ¿no? Valora la riqueza que tenemos comparada con el resto del mundo, valora que estás sano, valora... Pero es que es imposible, es que nuestros cerebros no están hechos para eso. Si tú estuvieras feliz continuamente por haber superado la carrera, por haber tenido el sueldo que tenías cuando tuviste tu primer sueldo, pues no tendrías el ímpetu de salir a progresar. Si nunca te sintieras solo, no tendrías el ímpetu de buscar pareja. Si no te aburrieras, ¿no? Como que las emociones negativas están ahí para algo. Es algo evolutivo. Nos mueven.
Uh-huh. Oye, por cierto, estamos diciendo que trabajas en el Instituto de la Felicidad de Copenhague, ¿no? Que esto, cada vez que lo escuchamos, nos parece como, no sé, la máxima aspiración a la que puede llegar uno en el mundo laboral. ¿Qué es realmente este instituto? ¿Por qué existe un Instituto de la Felicidad en Copenhague?
No es tan maravilloso como parece, ¿eh? No estamos todo el día jugando y tirándonos por toboganes, no tiene nada que ver con eso. De hecho, mi trabajo para la mayoría de los que lo ven es bastante aburrido. Yo estoy todo el día delante de un ordenador analizando bases de datos. El instituto surgió por Mike Wiking, que es el director y el escritor de Hygge, que es un bestseller. Y fue hace 8 años, creo... Él no estaba muy feliz en su trabajo y dijo, mira, yo lo que quiero en la vida es ser feliz. Habían muerto 2 personas muy importantes para él hacía poco tiempo y dijo, en lo que me queda de vida yo lo que quiero es analizar la felicidad y ser feliz. Y él siempre dice que pensó que alguien debía haber ahí fuera que estuviera interesado también en la felicidad, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente interesada. Entonces lo que hacemos es preguntar a miles de personas cómo se sienten y analizar qué diferencia a las más felices de las menos felices para implementar políticas en gobiernos, en empresas, para mejorar el bienestar de la población, que al final creo que es lo que todos queremos, ¿no?
Según el último informe mundial de la felicidad 2022, Finlandia es el país más feliz del mundo por 5º año consecutivo, seguido de Dinamarca y uh-huh. después Islandia. Es curioso porque todos son países nórdicos y dices, pues el sol no debe ser entonces quien da verdaderamente esta felicidad a una población, ¿no? Pero es quizá entonces la estabilidad económica, el estado del bienestar, ¿qué es?
Sí, has dado en la clave. La estabilidad económica en países con mucho sol, con terrazas, con cañas, hay mucha gente que no lo está pasando tan bien. Por mucho que tengas una terraza al sol, si tú no tienes trabajo, si no tienes las condiciones económicas que te permitan tener cierta tranquilidad, pues es difícil que seas feliz. Y lo que hacen ellos, yo siempre digo que si tú te cruzas un danés, un finlandés por la calle, en tus mismas circunstancias económicas, probablemente está igual de feliz que tú. No es que ellos hayan encontrado la clave de la felicidad. Pero a nivel sociedad lo han hecho muy bien. Han conseguido reducir las bolsas de miseria que en España, por desgracia, aún tenemos.
Y a nivel individual, volviendo un poco a esas claves que nos dabas antes, ¿no, Alejandro? De decir, es que en el fondo no estamos programados para vivir tan intensamente el momento en el y ser tan conscientes todo el tiempo de que este es un momento en el que estoy bien, en el que soy feliz, y por lo tanto, claro, es como que queremos atrapar ese momento, pero realmente no estamos programados para eso. Pero ¿habrá alguna manera de conseguir estar por encima del 5? Por decirlo así, ya que tú eres capaz de medir la felicidad. ¿Esa clave sí la has encontrado? ¿O
sí
sabes qué es, cuáles son los elementos que tenemos que poner ahí para que podamos estar por encima del 5?
A ver, la felicidad es un puzzle de muchas piezas. Si te falta una, por mucho que tengas todas las demás, probablemente vayas a estar mal, ¿no? Si por mucho que tengas las condiciones económicas, una familia maravillosa, si te falta la salud, ya probablemente se te rompa algo. Y lo mismo con las demás cosas. Pero sí que hay algo que se repite continuamente en todos los proyectos en los que trabajamos, y es que en esa escala de 0 al 10 de la que hablábamos antes, los que ponen menos de 5, que suele ser gente que está bastante mal, son casi siempre personas que se sienten solas, que están excluidas, personas mayores que tienen movilidad reducida y ya no pueden socializar como antes, jóvenes que en el colegio sufren bullying. Entonces, al final, los seres humanos somos animales sociales. Nuestra supervivencia ha dependido siempre no de ser los más fuertes, sino de estar mejor rodeados de la tribu, y todas nuestras emociones han evolucionado respecto a eso. Entonces, la felicidad es igual. La felicidad depende mucho de la calidad de nuestras relaciones sociales o de sentirnos queridos y aceptados por la tribu.
Oye, Alejandro, ¿por qué nunca le has puesto un 10 a ningún día de los que has medido en 17 años?
Pues, igual soy un poco... no sé, igual pido demasiado, pero para mí un 10 es el mejor día que puedo imaginar. Y para que eso pase, tiene que estar bien todo el tiempo. Y una de las cosas que me suelen pasar cuando un día es muy bueno es que acabo muy cansado al final del día. Y el cansancio suele ser algo bastante negativo, en realidad. Entonces, yo necesito que todo el día sea bueno, y al final siempre hay algo que no lo hace perfecto. Pero bueno, da igual un poco. El caso es aprender un poco a valorar qué nos hace felices y qué no, y mi idea era intentar repetir aquello que nos hace felices.
En estos 17 años en que tú has conseguido medir la felicidad, y es lo que sigues haciendo en el Instituto de la Felicidad de Copenhague para hacer estos estudios muy interesantes que hablabas, que luego son de una aplicación social importante, ¿no?, para cada país. A nivel social, a nivel gobierno, en fin. Pero tú sigues haciéndolo también de forma individual. ¿Guardas todos esos papeles o no sé dónde lo apuntas? ¿Si ahora ya es digital o cómo lo tienes
digital
almacenado?
Digital. Al principio empecé con calendarios que le daban a mis padres en el banco y ponía solo un numerito con rotulador.
¿Y luego?
Y luego empecé a hacerlo ya en el móvil, sobre todo, porque me permite por las noches, siempre lo tengo a mano, describir mi día. Y lo tengo todo en digital, y aparte he desarrollado un algoritmo, al final soy analista de datos, he desarrollado un algoritmo que lee el texto, lo divide en las palabras más importantes y me permite saber qué ha pasado en los días más felices.
Ah, ¿y cuáles son esas palabras que más se repiten de los días más felices?
Pues curiosamente, en los días más felices siempre aparecen los nombres de gente que quiero. Y los días más infelices también, ¿eh?
O sea, la felicidad y la infelicidad al final es relacionada con la gente que quieres, cuando le pasan cosas malas y cuando les pasan cosas buenas.
O cuando
tú las
discuto
compartes
con mi pareja, claro, o cuando discuto con mis padres.
¿Y alguna palabra que no sea un nombre propio? Es decir...
Bueno, el sol me ha afectado muchísimo.
Fíjate.
Ahora en España no tanto, ¿eh? No sé si es por el calor o porque lo tengo todo el rato.
Qué bueno.
Pero cuando estaba en Dinamarca, esa felicidad por contraste, en cuanto sale un rayo de sol, por mucho frío que hace, la gente se le pasan todos los males.
Oye, y una última cosa, Alejandro. ¿Esas notas las revisas de vez en cuando, bueno, las revisaste para este libro, sí, seguro, pero de vez en cuando, y entonces, yo qué sé, que cuando te encuentras a tu yo con 22 años, tal día, pues como hoy, por ejemplo, un 27 de mayo, pero de cuando tenías 20 años y las revisas...
Es muy curioso, muy curioso. Cuando reviso las notas de mi adolescencia veo... problemas con chicas, que problemas de autoestima porque la chica que me gustaba no me hacía caso, problemas con mis padres. Es como que la vida me ha cambiado muchísimo y tenemos un poco tendencia a pensar que nuestra felicidad era mucho mayor cuando éramos más jóvenes, ¿no? Pero no, cuando tienes un diario como este te das cuenta de que olvidamos la mayoría de las cosas. Problemas que ahora ya no te afectan, entonces te afectaban mucho, bueno. Cosas así.
Bueno, Daniel, que estás escuchando atentamente a Alejandro Cencerrado. En fin, ¿qué te sugiere toda esta charla, esta conversación, lo que dice Alejandro?
Bueno, es muy interesante. Había una cosa que me parece un poco como contraintuitiva, ¿no? Al principio, que era que estos países, digamos, nórdicos, con estados de bienestar fuerte, que tengan estos los índices de felicidad amplios, cuando en principio no pensaría yo que son países de mucha relación social, o diría que España o Italia y otros sitios tienes más cohesión de tribu en ese sentido, ¿no? Que es otro de los factores... Eso sí, es una de las cosas que me...
Sí, sí, es súper contraintuitivo y además para mí ha sido una paradoja continuamente, porque yo no paro de ver en las estadísticas que los nórdicos son los más felices y al mismo tiempo yo me he sentido súper solo en Dinamarca. Por ponerte un ejemplo, yo estuve viviendo 2 años en un piso con el alcalde de Copenhague delante. Yo lo saludaba todos los días en el pasillo y cuando nos íbamos ya, nos mudábamos a España, nos vio con todos los muebles por el pasillo y nos preguntó si nos íbamos o veníamos, porque no sabía quiénes éramos después de estar saludando todo el año, ¿no? Esto es un ejemplo continuo. En Dinamarca las relaciones son mucho más distantes, más frías, pero yo me he dado cuenta de que tenemos una idea un poco superficial de las relaciones sociales en el sur. A pesar de que me gustan mucho y de que son muy fuertes, un ejemplo de ello, por ejemplo, es una amiga griega que ha estado 20 años viviendo en Dinamarca, ella es mitad griega, mitad española, y me decía, mira, cuando yo llamo a mis abuelos griegos, no paran de quejarse de lo poco que los llamo, de que si me he olvidado de ellos... Dice, y sin embargo, mis abuelos daneses, que han sido educados en la independencia, no esperan que esté continuamente llamándolos. Cuando los llamo o nos vemos, aprovechan mucho más el tiempo. Entonces, creo que respecto a la soledad o la calidad de las relaciones sociales, no, los españoles tendemos a pensar que es una cuestión de cantidad, pero no, a veces es simplemente de calidad.
Bueno, podríamos estar hablando contigo mucho tiempo, no puedo dejaros seguir, lo siento. Alejandro Cencerrado, autor de En defensa de la infelicidad, el estudio científico más largo jamás llevado a cabo sobre la felicidad del día a día. Ha sido interesantísimo, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego.